Si estáis leyendo esto, todo habrá acabado. Con estas palabras comienza la carta de Iván Fandiño, que este miércoles nos ha encogido el corazón a todos. El torero, que fallecía el pasado 17 de junio tras recibir una cornada mortal, escribió la misiva hace 2 años y ahora la hemos conocido. Concretamente la escribió el 15 de mayo de 2015 en una suite de un hotel de Madrid. Lo que Fandiño no sabía es que se despedía 764 días antes de lo que el destino tenía previsto. Su hija Mara aún no había nacido, faltaban 4 meses para ello, pero Fandiño quiso dejar por escrito las siguientes palabras. Probablemente el precio que me ha tocado pagar es demasiado duro, pero mi alma está tranquila. En la carta no le queda por citar a nadie, a su mujer Cayetana, a su aitá Paco, a su ama Charo. También le manda un mensaje a su hermana Iciar y a su apoderado, Néstor. La misiva ha viajado durante 2 años por medio mundo, esa misiva, esa carta de despedida. Ha ido de España a Francia, de Colombia a México, de Perú a Ecuador. Fandiño la llevaba siempre en una maleta que tan solo utilizaba él. Tras su muerte, Cayetana la ha encontrado haciendo limpieza, lo que viene siendo normal. Mientras la leía no podía parar de llorar. Era como el final de una película de estas románticas en la que el ser amado deja escrita una carta para despedirse de ti desde el más allá. Lo cierto es que Mara va a cumplir ahora 2 años y aún no sabe leer. Le va a costar recordar a su padre, pero para eso tiene a su familia, a sus abuelos, a su madre, y ahora, para el resto de su vida, tendrá estas palabras escritas. Las palabras de un hombre que murió muy pronto, muy joven, demasiado, sin poder disfrutar, sobre todo, de su hija. Descansa en paz, Iván Fandiño. Son las 4 y 7 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo hago en este jueves, ya 10 de agosto del año 2017. Estamos en un mes bastante malo para estar trabajando, pero bueno, aquí nos tienes y aquí estás tú también, dispuestos todos a levantar esos ánimos. No pienses ni por un momento que estás solo, en realidad somos muchísimos los que nos hemos quedado poniendo las calles y por eso cada día preparamos un montón de cosas para contarte hasta las 6 de la mañana. Fran Maliño, muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Vamos a ver, cuéntanos al menos lo que nos espera en esta primera hora, para el resto ya habrá tiempo.
Bueno, pues si te parece guay, vamos a comenzar con una historia de superación. Una mujer que tras pasarse años enferma ha logrado superar un linfoma y seguro que su testimonio pues va a ayudar a muchísimas personas que actualmente estén pasando por este trance, por este mal momento. Esto siempre echa una mano, ¿eh? Conocer casos reales de gente que ha conseguido curarse. Después iremos con las noticias más curiosas del día. Ya sabemos que los niños, que lo que quieren ser hoy de mayores, los niños quieren ser futbolistas, profesoras y youtubers.
Hombre,
youtubers.
Pues, ha cambiado poco el cuento, ¿no? Entonces.
Claro, lo de futbolistas se mantiene, las enfermeras pasan a ser profesoras, los youtubers, pues es una cosa absolutamente nueva, pero bueno, como quien quería ser antes cantante y esas cosas.
En algo
cosas.
Se tenía que notar.
Sí, sí, sí. Bueno, la cosa no cambia, pero como es jueves, Miguel Ángel Almodóvar va a estar con nosotros un día más para hablarnos, en esta ocasión, para empezar, de los mejores arroces de España. Que eso nos va a gustar un montón, Bea. Ya sí, sabes sí, que aquí...
Sí. Oye, en Valencia se come un buen arroz, pero no es el único lugar.
No. Hay muchos y muchísimas localidades de nuestro país. Y además vamos a hablar también un poquito de la hipertensión. Nos va a hablar de esto, a ver cómo pueden estar relacionadas estas dos cosas. Una dolencia, además, la hipertensión, que puede ser fatal, pero que con buena alimentación se puede mantener a raya. Y a ello nos va a enseñar Miguel Ángel Almodóvar. Y antes de que lleguemos a las 5 de la mañana, David Otero viene con sus efemérides del día. Esas cosas que pasaron hace un mogollón de años, un 10 de agosto, como hoy, y tal, y vamos a repasarlas un
mira
poquito con él.
Aprender, te sorprendes.
Aprender la, y un
muy
poquito
interesante.
La historia y curiosidades con David Otero, sí señor.
Genial, Fran. La información del tiempo también nos interesa bastante y sobre todo hoy que hay novedades y además importantes. A esta hora de la madrugada, sobre todo, la gente se levanta, se pone las sandalias y da la casualidad de que no, de que su provincia hoy hace frío.
Sí.
Cuidadito.
Este jueves además descienden las temperaturas en muchísimos puntos del país, por lo que habrá que coger el abrigo en muchas ocasiones. Olvídate del triquín y vea, este jueves toca abrigo.
Uy, el triquini, ¿dónde estará?
Mira, para empezar, solo se van a superar los 30 grados en el cuadrante suroeste peninsular. El valle del Guadalquivir estará entre los 30 y los 35, que siempre es nuestra referencia para saber cuánto calor hace. De todas formas, seguirán teniendo que estar hidratados. Así que después de, bueno, todas las olas de calor, hoy vamos a tener temperaturas muy inferiores a las que normalmente nos encontramos en esta época del año, pero no solo hay que protegerse del frío, porque también hay algunos lugares en los que tendremos que coger el paraguas. Es el sur de la Comunidad Valenciana, en Murcia, en el extremo este de Andalucía y en Ibiza. ¿Qué tendremos ahí? Mogollón de nubes, cielos cubiertos, chubascos y tormentas que además pueden venir acompañadas de granizo. Van a ser fuertes, van a ser persistentes, o sea que hoy de playita nos olvidamos. También podría llover a lo largo de la tarde en el Cantábrico Oriental, en el noroeste de Cataluña, además con posibilidad de tormentas. Eso sí, no tan fuertes como las que nos encontraremos en la Comunidad Valenciana y en Murcia.
No podemos continuar, la verdad, sin escuchar a los protagonistas de nuestro programa. Sois los ponedores de calles. Nos encanta escucharos, saber a qué os dedicáis, por qué estáis despiertos a esta hora de la madrugada. Y bueno, mira, vamos a hacer un recordatorio. Adelante.
Buenos días.
¿Cómo te llamas, Más?
Antonio Molina.
¿Cómo?
Antonio Molina.
Antonio Molina, vaya nombre, ¿eh?
Vaya, vaya tela. Pues ahora mismo estamos en Sevilla, en un negocio que tengo pequeñito, de un bar.
Ajá.
Que damos desayuno y comidas caseras para casi todo el personal del... El tema aeronáutico de aquí del aeropuerto de Sevilla.
Qué bueno, macho. O sea, que si no llega a ser por ti, esa gente no tendría ahora mismo para hacerse un bocadillito por ahí, ¿eh?
Exactamente. Además, yo cuando salen los aviones volando, le digo a todo el mundo que eso también lo hago yo. Muy bueno.
El viernes nos hablaban del mollete. ¿Tú montas también molletes?
Muchos molletes. Los viernes nos vamos por lo menos a 250 molletes, lo que es el viernes, aparte de otro tipo de pan.
¡Ah, qué gozada! Y le metes el aceite bueno, claro.
Exactamente. Siempre virgen extra. Estoy en Castellón, haciendo azulejos en una fábrica.
Es que allí hay mucho azulejo, ¿eh?
Sí, bueno, por todos lados está.
Qué grande.
Oye, es que lo de la paella, digo, me voy a pasar por allí a comerme un platico de paella.
Hombre, la pena es que no ha quedado, pero otro día que hagamos algo te vienes. Oye, un placer y un honor conocerte, ¿eh?
Igualmente, saludos a toda la peña.
De verdad, Manuel, me gusta tener gente como tu tío, que hace cosas que luego, mira, la gente lo valora y lo tiene en sus casas, y eso es muy bonito.
Sí, no, y ahora quien tiene un trabajo tiene un tesoro.
Sí, también es verdad.
Poniendo las calles.
Ahora lo importante es saber cómo se pueden poner en contacto con nosotros, porque seguro que hay alguno que todavía no tiene las vías de participación apuntadas.
Ah, pues nosotros lo ponemos facilísimo, Bea.
Arranca.
Esto es el 950-60-06. Es un teléfono gratuito al que tú llamas, pasas aquí un ratito con nosotros, agradable, nos cuentas qué estás haciendo a las 4 y 12 minutos de la mañana, por ejemplo, y nosotros te acreditamos con ese diploma que indica que eres un auténtico ponedor de calles. ¿Que tú quieres el tuyo? Ya sabes, 950-60-06. Aunque también estamos en Facebook, facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, en @poniendocalles, y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Te estamos leyendo.
Esto ya está en marcha. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles, y juntos nos vamos a ir ya a por este jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Fran Baliño, que tenemos aquí a Víctor Sanz, que nos dice: buenos días, ponedores. Vamos a calentar ya motores para las fiestas de San Roque. Pulpo, te esperamos en Calatayud, en la Peña Solera. Saludos. Pues seguro que Pulpo, si nos está escuchando, te manda ese saludo allí. Un montón de gente, cuando Pulpo hace los bolos, sí, se le acerca para decirle: oye, que yo soy ponedor.
Que yo soy ponedor. Pulpo procura llevarse el diploma si sabe que va a ir alguno. ¿Sabes? Si ya no, nos lo ha puesto en Facebook y tal, procura llevarse un diploma para acreditarlo allí.
Genial. Oye, que tengo también a Irene sí, Bailey en Facebook. Hola, Bea. Uh-huh. Solo decirte que me alegro de que ya estés de vuelta, aunque a ti te sentará peor. Me río mucho con vosotros por las mañanas, nos dice Irene. Fran es genial y tiene cada salida para partirse de risa.
¡Qué mona!
Es que tenemos a Fran desatado. Muchos ánimos y muchas gracias por hacernos las mañanas tan divertidas. ¿Tienes tú también mensajes hasta
ahora? Sí, sí, yo tengo por aquí el de Juan Carlos González, que dice: buenos días, aquí currando en el Puch, en Valencia. Hay que hidratarse, locos. Bueno, y parece que viene un poco mejor la noche, pero nosotros siempre recomendamos una fantástica hidratación a todos los ponedores. Manu Mano nos dice: buenos días, Bea, Fran y ponedores. Uno que se va unos días de vacaciones. Uf, creo que ganadas, pero os seguiré escuchando, casi seguro, porque tengo ya la hora cogida. Así que nos escuchamos a la vuelta, ya que necesito a mis pilotos de 4 a 6. Un abrazo para todos, a los ruteros de la carretera de Extremadura y a los compis de Cofares. Un fuerte abrazo a todos los ponedores.
Perfecto, un besazo de verdad a los ponedores que además participan con nosotros en redes sociales y que nos dejan estos mensajes. Lola Palanco nos ha traído hoy un reportaje a las 4 y 17 van a ser en un segundo, y nos ha traído un reportaje sobre el linfoma. Tiene todas las claves para entender esta enfermedad y qué mejor forma de conocerlas que de la mano de alguien que la ha superado. ¿No es así, Lola?
Así es, Bea. En Poniendo las Calles somos partidarios de personas luchadoras, con afán de superación y que siguen adelante gracias a una buena actitud y a plantarle cara a la vida. Hoy aquí tenemos el mejor ejemplo de esto. Contamos con la voz de Noni Alejandre, una mujer que ha superado una enfermedad mortal a base de apoyarse en los suyos, de querer vivir y de no rendirse nunca. Noni ha sufrido un linfoma no-Hodgkin del nivel 4 y cuenta cuál fue su reacción al escuchar lo que le dijo el médico y el transcurso de los primeros días asimilando la noticia.
Yo en aquel momento no entendía nada de lo que me estaban hablando. O sea, no sabía lo que era un linfoma, o sea, no, sí sabía, pero no me había fijado nunca en aquello. Y no tuve tiempo ni de cuestionarme que tenía una enfermedad, ni la gravedad que tuve, que fui 5 veces a la UBI, ni un montón de cosas, porque es que me encontraba tan mal que no tenía ni tiempo de cuestionarme qué me estaba pasando.
Nonia se apoyó durante los primeros meses en gente cercana, un cambio en su vida muy radical que le perjudicó en todos los sentidos.
También es que estaba muy arropada y entonces pues mi familia y algún amigo que tuve al lado todos los días, los casi 4 meses que estuve ingresada en la cama, pues me apoyaban, me ayudaban, me leían cuando yo no podía leer, dejé de caminar, llegué a pesar, mido un 81 y pesé casi 40 y pico kilos, o sea, era como un esqueleto. Y entonces pues entre todos me arroparon mucho y me ayudaron mucho.
Nonia tiene claro cuál fue su escalón con el que pudo apoyarse para poder seguir con vida. Y no solo fue familia y amigos, también se apoyó en el hecho de vivir y en el deporte.
Un día me paré y les pedí por favor tiempo, que me dejaran pensar en mí misma, centrarme, que tenía que asumir lo que me estaba pasando. Y fue lo que hice, como meditar mucho, pensar mucho en lo que me estaba pasando y centrarme en mí misma. Y una vez que me centré en mí misma, dejar, confiar mucho en los médicos y en lo que me decían.
Ella necesitaba tiempo, ser consciente de lo que le había ocurrido, y quizá esa fue la clave para poder luchar, confiar y seguir adelante.
En vivir, en vivir. Tengo una base de deporte en la vida, y entonces yo muchas veces pienso que la capacidad de sufrimiento que me dio la natación, las horas de piscina y todo aquello, también me ayudó mucho a las horas de sufrimiento, de mucho dolor, porque he pasado mucho dolor.
Noni explica que para ella el concepto de dolor no es algo tan negativo como tiene el resto de personas en su cabeza.
El dolor siempre tiene un punto muy, muy bonito. Yo trabajo mucho, me gusta mucho trabajar con el dolor, con la enfermedad, desde mi punto de vista artístico. Y bueno, la verdad es que cuando el dolor cae sobre uno, lo primero que nos arranca es la palabra, ¿no? Es en ese momento no decimos nada, pero el dolor lo bueno que tiene es que se olvida. Tú siempre te olvidas del dolor y entonces eso te da un punto de volver a empezar. de volver a empezar. Entonces yo me agarraba ahí.
Gracias a esto pudo ser muy consciente de su situación y supo canalizar todo lo que le ocurrió. Se apoyó también siempre en lo que más le gusta, en el arte. Y esto le ayudó muchísimo a tomar una visión de su enfermedad. Nonia explica cómo se habla socialmente de la palabra cáncer y cómo lo entiende ella.
Y a mí me llamaba mucho la atención cómo se hablaba de la palabra cáncer, ¿no? Y cómo se habla socialmente. Y lo tenemos mucho miedo porque se habla como algo peyorativo, ¿no? Todo el mundo cuando dice esto es la política, es el cáncer de la sociedad. O sea, son todo términos de combate, ¿no? Y como de guerra, ¿no? Y te van a bombardear con la quimio. Yo lo que he intentado es cambiar el lenguaje y hablar de otra forma, porque el lenguaje es muy importante a la hora de hablar de estas cosas, y verlo de una forma más natural. Creo que así también se quitan los miedos.
Ella explica que cada persona y cada enfermedad es un mundo, y según la situación en la que se encuentre, se enfrentan las cosas de una manera o de otra.
No es el mismo el linfoma el mío que el de al lado y que el del otro, y que lo mismo que el dolor y que la familia, ¿no? Cada uno se lo puede tomar como un drama, otros se lo toman, te apoyan, otros te hunden. O sea, es que la verdad es que tienes que tener mucha suerte con lo que tienes alrededor.
Nonia recomienda que los enfermos que estén ahora como estuvo ella se apoyen en asociaciones. De hecho, ella trabaja ahora en una que se llama Alcles y se ubica en León. Les conoció estando ya enferma y cuenta que siempre van a aportarte cosas que necesitas en esos momentos, sobre todo algo fundamental como es el apoyo psicológico y la compañía.
Necesitas apoyo psicológico fundamentalmente. Yo lo pedí, no solo psicológico, sino psiquiátrico. Yo vi que yo necesitaba, y yo se lo digo muchas veces a las familias, digo, no tengáis miedo a pedir apoyo. Hay que hacerlo, es necesario. No somos todos tan fuertes como para poder afrontar todo. Necesitamos el cariño de la gente, necesitamos de las personas, necesitamos de todo, o sea, te agarras a todo.
Aprendí a disfrutar de las pequeñas cosas, de recuerdos, de detalles del día, que a veces las personas que nunca han pasado por algo así consiguen fijarse en estos momentos ni sacar la esencia de muchas de las cosas por las que se pasa en un único día.
Yo me agarro a que cada día amanece, veo la luz, a cómo huelen las flores, a cómo cuando me ducho sentir el agua en mi cuerpo. Tengo un recuerdo maravilloso, una playa maravillosa que hay en Zara de los Atunes, un recorrido que hago mentalmente siempre, que bajo por unas tablas. Pues yo ese recorrido lo hacía muy despacio en mi mente todos los días, lo hacía como un trabajo de meditación. Y entonces yo creo que hay que situarse en un punto que a ti te agrade y que te dé algo bonito y algo bueno para seguir adelante.
Es absolutamente un ejemplo de vida y de actitud en este programa. Una persona luchadora, una leonesa de 55 años, madre de Gadea, Nona y Javier, que ha pasado por mucho, pero las ganas de vivir superan todos los obstáculos que ha tenido que pasar por su vida.
Toda una historia, la verdad, Lola. Gracias por contárnosla. 4:23 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Say.
Siguen llegando mensajes a Facebook, a facebook.com/poniendolascalles, también en Twitter, @poniendocalles. Por ejemplo, Ángel, buenos días, ponedores, desde San Boi, otra vez, Barcelona, hoy un poquito más fresquitos. Mira, Ángel ya va notando esa bajada de las temperaturas,
¿verdad? Sí, sí, yo noto que la gente nos lo está poniendo, dice Jaime Barrientos, se va el calor, viene el frío, así que coge tu rebequita y abrígate.
Vamos a tener que cambiar la de hidrátate por abrígate.
Muy pronto, muy pronto. Curro Armada dice, buenos días, Bea, Fran, y a todos los ponedores desde El Carpio. Willy Fogg nos dice que ahí en Benidorm, que se está hoy de maravilla, que ahora mismo
qué gusto.
22 grados y que qué alivio, dice Jesús Soto. Buenos días, familia de ponedores, un día más arrancando motores y escuchando este programa, el que realmente nos hace sentirnos bien a estas horas. Y Alejandro Mesto dice, buenas noches, soy Alejandro, os escucho todos los días desde el camión, llevando paquetes Madrid-Vitoria, Vitoria-Madrid. Un saludo para todos los de La Rosca, me hacéis los kilómetros más llevaderos, hay que seguir así, ponedores.
Además de las redes sociales, ya sabes que también nos puedes escribir a poniendolascalles@cope.es, que es el correo electrónico del programa, y tenemos un teléfono gratuito, 950-6006. Queremos que nos llaméis, es la manera que tenéis de conseguir ese diploma oficial de ponedor de calles y estamos deseando hablar contigo.
Pues sí,
nos totalmente. Encanta.
Nos encanta, además,
saber, bueno, lo que están haciendo a estas horas.
Claro, así te vamos conociendo un poco mejor e intentamos adaptar el programa un poco más a ti. Vea, una cosita, te tengo que contar cosas.
A ver,
cosas,
cuenta, entre que nos llaman y no, pues mira, les tenemos entretenidos.
¿Cuál dirías que es la profesión del futuro o las profesiones del futuro? A ver.
Bueno, estaba dando yo mi traguito de
estabas
agua.
Estabas hidratándote. Ya, por eso no te digo nada,
Las profesiones del futuro, sí. Vamos a ver. Yo creo que van a ir mucho por la programación.
Yo pensé que
por la robótica.
Robótica y tal, ¿no?
Pero la historia, una cosa es lo que vaya a ser la profesión del futuro. Uh-huh. Y otra cosa es lo que quieren nuestros pequeños ser de mayores.
Claro, a ver.
No tiene nada que ver.
Lo que pasa es que tenemos ciertas necesidades. Necesitamos 600 millones de empleos para 2030, según el Banco Mundial.
Sí.
¿Y qué pasa? Que los chiquillos quieren ser lo de siempre. Quieren ser futbolistas.
Es que esos millones de empleos no se...
Sí, no se cubren con futbolistas.
No se cubren con futbolistas, ¿no?
También tendremos muchas profesoras, que esto sí que siempre
hace
falta.
Eso está muy bien, sobre todo que estén bien preparados.
Y una nueva incursión dentro de las profesiones favoritas de los peques, que es la de youtuber. El informe de Adecco, ¿qué quiere ser de mayor?, llega a esta conclusión, porque los más pequeños, para los más pequeños el jefe ideal pues sería tener a Messi o a Shakira. Y claro, atención a los sueldos, porque estas generaciones quieren cobrar, ¿eh? No te pienses tú que vienen aquí a cobrarse 900 euros, 800... No.
Para mileurista ya están sus padres.
Exacto, ellos no quieren cobrar menos de 2.000, o incluso si puede ser, no quieren cobrar menos de 5.000 euros.
Entre 2.000 y 5.000 euros a ellos les parece más que razonable, ¿no?
Sí,
por levantarse cada mañana.
Sí, pero les da para todo. Yo, ¿qué quieres que te diga? A mí con 5.000 euros al mes no se me ocurren muchas cosas que no me dé para ellas.
Tú imagínate con 5.000 euros al mes lo que yo haría. Sería capital general. Oye, una pregunta, Fran, ¿tú qué querías ser de pequeñito?
Mira, esto es buena, ¿eh? Yo le decía a mis padres que yo quería ser vagabundo y llevar una vida... un poco de viajes por el mundo.
Tú le has dado una infancia a tus padres
bastante complicada.
Tremenda.
Ha sido bastante complicada. Pero mira, aquí estoy, en la cadena COPE. Al final, vagabundo, no.
Sí, siempre hablamos de... Bueno, no te creas tú que nuestra profesión está muy mal pagada, pero aquí estamos.
Estoy a un paso.
Yo quería ser juez.
¿Juez? Carambas, ¿eh? Tú ya ibas también al cash.
Y mira en lo que nos hemos quedado. Pero bueno, está bien.
Está bien, ¿no?
Está bien, sí,
tener
sí. Al final la que hizo derecho en casa fue mi hermana. Pero yo quería ser juez. Tenía siempre un sentido bastante elevado de la justicia.
Sí, pues fíjate, yo era el único de mi clase que no quería ser futbolista. Todos iban a jugar en el Depor. Yo voy a ser futbolista y yo voy a jugar en el Depor. Pues ahí estamos todos currando ahora en otras cosas.
Claro, es lo que hay. Vamos a preguntarle a nuestros ponedores de calles, porque siempre abrimos ese teléfono de WhatsApp, notas de voz, 662-942-605, 662-942-605, para que nos cuentes, bueno, hoy en concreto, qué querías ser de pequeño. Y que nos cuentes, por supuesto, a qué te dedicas actualmente, porque habrá alguno que haya coincidido.
Que lo habrá conseguido, incluso, sí, y que habrá luchado por ello durante años y años.
Hombre, Cristiano Ronaldo, si le preguntas, te dirá que él de pequeñito quería ser futbolista y mira dónde está.
Ahí está, ahí lo tienes, ¿eh?
Pero claro, es uno de un millón.
No juega mal el tío, ¿eh?
No juega mal, se le da bien.
Sí, tiene sus días. Que dices tú, oye, pues este tío...
Oye, pues vale para esto.
No lo hace mal. Más cosas que contarte,
Venga.
Bea. Mira, en algunas ciudades la afluencia de turistas pues está haciendo alumbrar la avaricia de algunos que se pasan un poco de listillos. Ya sabes que con los turistas...
Sí, como pasaba en Ibiza, con el tema de los balcones, que los alquilaban por 500 euros la noche.
pues para que te hagas una idea. Los dueños de una autocaravana se enfrentan en estos momentos a una multa de hasta 200 euros por intentar alquilar el vehículo como si fuera una vivienda. O sea, tú alquilas tu autocaravana en el camping y le sacas pelas. Ya no hace falta ni tener un piso en primera línea de playa, ni mucho menos. Tú, ahora con la autocaravana, ya, venga, pa'lante.
Que la gente tiene un morro.
Claro, lo peor de todo es que en el anuncio pusieron alojamiento minimalista en San Sebastián. Y tan minimalista, es una caravana que no tiene ducha. Toma, caroma, pastillas de goma. Es que, vamos a ver. Bueno, también decían que era apto para tres huéspedes, que estaba situado en una zona tranquila, a tan solo 20 minutos andando de las playas y del centro. Esto es una maravilla, claro, te lo venden así. Lo de zona tranquila, pues también trae cola, porque ¿tú sabes dónde estaba aparcada?
No.
Debajo de un puente de la AP8, zona tranquila de San Sebastián, donde las haya. Pero bueno, pero
las vistas un poco raras, pero zona tranquila, sí, debajo de un puente.
Flipante, ¿cómo se puede tener?
Oye,
tanto
pero
morro?
Te vienes de San Sebastián diciendo, yo ya he dormido debajo de un puente.
Sí, sí. Pero claro, es que el anuncio remata, ¿eh? Tiene su broche. Mira, yo te lo cuento. Afirma que es una forma divertida, diferente y económica de disfrutar de la maravillosa ciudad de San Sebastián. Alquilarle la autocaravana a un tío. Bueno, mira, peores cosas...
Oye, como guionista no tiene precio el colega, ¿eh?
No. Y seguro que en peores plazas hemos toreado, ¿eh? Yo me he quedado a dormir en sitios muy chungos, incluso...
No, pero el problema es el engaño. El problema es que él, cuando llega... Porque, hombre, claro. Si tú sabes a dónde vas, bueno. Pero el problema es que ellos llegaron allí a San Sebastián, los que pusieron la denuncia, y se encontraron con que iban a dormir en una autocaravana. Y claro. En ningún momento ponía que era una autocaravana. Claro, ponía que era un alojamiento minimalista.
Y ya que alquilas la autocaravana, pues por lo menos que te, dejen dar un par de vueltas por ahí por la ciudad.
Verla, el resto del País Vasco.
Y tenemos que hablar de 007, porque el actor Daniel Craig tiene licencia para matar en dos entregas más.
Chan, yo tenía la esperanza de que lo hiciera otro. A mí es que Daniel Craig no me ha gustado como 007.
A mí sí.
Yo apostaba por Tom Hardy.
Tom Hardy, buah, es bueno, pero no es lo suficientemente British, yo creo, ¿no?
¿Cómo que no?
Pues es British, pero no, pero yo qué sé, es bueno, es un poco como este. ¿Sabes qué pasa? Si pones a Tom Hardy, te queda como Daniel Craig 2.
No,
un tío,
Tom
machorro,
Hardy.
Fuertote.
Que va, Tom Hardy es fuertote para cuando ha tenido que hacer películas como las del Luchador y cuando hizo The Bane, en Batman. Sí. Pero en origen, Tom Hardy no está cachas, ¿eh?
Hace de tío muy elegante además y tal. Sí, el tío tiene
me
mucha
encanta.
Elegancia. Pero bueno, de momento...
Vamos a seguir con Daniel Craig.
De momento nos quedamos con Craig. El actor británico ha cerrado el acuerdo que incluye también a las chicas Bond. Tan, 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 tan. Es que así firma cualquiera, vea. Pero poco se sabe de la película número 25 de la saga, solo que el guión está terminado y que se va a titular Shatterhand. Este hombre, recordemos que no tenía ganas de hacer más pelis de Bond.
No, no quería.
Pero porque, claro, no me extraña el tío... A ver, no me extraña, no. El tío cobra muchos millones de euros por hacerlas. Lo que pasa es que, claro, en cada una se rompe un hueso nuevo.
Entonces, y ya va cumpliendo años. Y ya eso... No te creas tú que encaja luego igual.
Claro, entonces imagínate, ¿cuánto cobrará Daniel Craig? ¿10 millones de euros por peli más? ¿Sabe? Creo que es una salvajada lo que cobra el tío. Pero claro, ya lleva hechas tres, ya tiene millones a tope en su casa, guardados y punto. Y ya está harto de hacer más películas de Bond, no le hace ilusión.
Al final
ya
se ha animado, le han debido de poner dinero sobre la mesa, como hacen con los futbolistas.
Pues sí.
Lloran un poco, ya no quiero hacer más de 007 y todo es para que te
paguen un poco
para
más.
Para que te paguen más.
Pues mira, se va a estrenar en noviembre de 2019 y ojo porque podría ser un remake de una película que ya hicieron en el 69, Al Servicio Secreto de su Majestad.
Muy bien.
Sí, sí.
Tiene
pinta de peliculón, porque ya sabes cómo va Bond. Una buena, una regular, una buena, una regular. Y ahora toca buena
ya
otra
ahora
vez.
Ya toca la buena, ¿no?
Claro, claro. Eso es
muy
así.
Bien.
Eso es así.
¿Qué más cosas?
Pues tengo que hablarte de una noticia no apta para entomofóbicos. Es decir, que te voy a hablar del insecto más grande del mundo. Los que tenéis fobia a los insectos, tenéis que taparos los oídos, porque han conseguido criar en China al más grande del mundo, pero menos mal que lo han hecho en el Museo de Insectos de China Occidental, y está súper controlado allí. De ahí no salen los insectos, los tienen muy a gusto en el museo este chino, ¿eh? Los científicos han logrado que un insecto palo mida 64 centímetros. 64 centímetros. Es más de medio metro de insecto palo. Sí, sí, sí. Un bicho palo. Pero es que es una salvajada, vea. Ponte tu portátil y el mío juntos. Apégalos ahí. Mira.
Ahí está.
Mira esto. Imagínate Madre mía, esto es enorme, esto es un bichaco tremendo. Total, que además era hijo de otro insecto palo que medía 62 centímetros.
O sea, ya era grande la madre.
Ya va poco a poco, comienza así la saga del planeta de los insecto palos. O sea, esto nos van a quitar el puesto.
Este empieza así y acaban con nosotros.
Nos queda nada como especie dominante en este planeta, que lo sepas.
Tú imagínate, nos con queda... esas patitas que tienen largas, qué grimosito, casquito.
Pero seguro que te lo comes y está bueno.
Ay, yo
si se puede,
palo.
Si se puede comer, que hagan más. Y tenemos que hablar de musiquilla.
Venga.
El programa Rivera ha alcanzado la que ya es su vigésima edición y lo ha hecho por todo lo alto. Desde el martes en Aranda de Duero, el pop español es el verdadero protagonista. 5 jornadas de conciertos en los que se citan Amaral, Leiva y este que suena, Loquillo. Muy interesante la cita, ¿eh?
150 bandas tocan en total.
Sí, sí. El Sonorama cada vez se está convirtiendo en otro de los grandes referentes de nuestro país. País
nos
que
encanta.
Además es un referente europeo en cuanto a celebración de festivales. Estamos muy orgullosos.
Vamos a escuchar un poquito a Loquillo.
Sin más, y aún a ratos ya ves. Y al irse la rubia me he sentido extraño, me he quedado solo fumando un cigarro. Quizás he pensado nostalgia de ti. Y desde esta curva donde estoy parado, me he sorprendido mirando a tu barrio. Me han atrapado desde ciudad.
¿A ti te gusta Loquillo, Fran?
Sí. Sí, que me gusta. Además que creo que es un tío que sabe mucho de música. Lo demostró, por ejemplo, cuando estuvo dirigiendo Rock FM, estuvo muy bien. Un montón de... O sea, como que el tío sabe de lo que está hablando. Y eso me gusta.
Es un hombre además muy inteligente. Y cuando habla, no solamente de música, también de otras cosas.
Sí, sí.
Hay que escucharle.
Es muy majete, además.
Sensato, con sentido común. No es de mi generación y es de los artistas españoles que más me gustan.
Tenemos amigos en común y me cuentan que además es que es un encanto de persona. Que
es
si
así.
Hace 10 años que no te ves, le va a dar igual y que se va a acercar a ti, te va a saludar y vais a estar un ratito juntos. Eso, pues mira, se agradece.
Grande Loquillo en Sonorama. Bueno, vamos a contarte las vías de participación. Está el 950-6006. Este es el teléfono gratuito del programa. Necesitamos que nos llames para darte el diploma. Y, por ejemplo, lo ha hecho Miguel. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, aquí andamos, una noche más, ¿qué te parece?
Muy bien, fantástico.
No tengo otra cosa que hacer en casa y he dicho, yo voy a venir aquí a hacer el programa Poniendo las Calles. ¿Tú dónde te encuentras? ¿En qué lugar te pillo del territorio nacional?
Estoy en el Madrid Centro, acabo de salir de trabajar hace 10 minutos. Trabajo en un bar en Alonso Martínez.
En un bar de Alonso Martínez, yo he pasado allí buenas noches. Hace años, me regalaron hace poco una taza que dice algo así como cuenta la leyenda que yo antes salía los fines de semana, pues en esa situación estoy.
Pues yo sigo, yo llevo 23 años en este bar, así que imagínate, y lo que me queda, esperemos que me quede mucho.
Bueno, estupendo. ¿A qué hora has entrado?
Pues hoy he entrado tarde, he entrado a las 12, porque yo tengo el segundo turno.
¿Sí?
Hay una persona que abre el bar y yo a mí me toca cerrarlo. Uh-huh. Entré a las 12 y he salido a las 4 y media.
¿Y qué tal el ambiente un 10 de agosto, aunque sea miércoles noche?
Bueno, mejor que en invierno, la verdad, porque
claro.
Nosotros entre semana tenemos poca gente, pero bueno, hoy como los bares de alrededor están cerrados, pues uh-huh. Nosotros hemos tenido un poquito más, pero vamos, la gente igual.
¿Se nota que hay gente en Madrid en verano de cara a los bares o no es algo que notéis? Sé que los espectáculos, los teatros sí, pero claro, lo mismo los bares, si no va el público habitual...
No, los bares están un poco más flojos.
Más sí. Flojos, ¿verdad?
Sí, 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 se nota bastante. Sí.
Los estudiantes que están en sus casas, ¿verdad?
Sí, pero mi bar no es demasiado de estudiantes,
¿no?
Es más de gente como de 30 para arriba.
Pero esos también están fuera, salvo tú y
pues
yo, Miguel.
Sí, exactamente. Nosotros nos quedamos aquí trabajando y los que pueden se van a las playas o a las montañas.
Pues sí, ¿cuándo coges unos días?
Pues no me toca, este año no me toca, pero me he cogido unos días en invierno. Además, a mí como la playa no me gusta, prefiero
¿sí?
irme de vacaciones a esquiar por ahí en invierno que en verano me aburro.
Fenómeno, para gustos los colores.
exacto.
Totalmente, al que le gusta irse en invierno no me extraña, ¿eh? A mí cada vez me da también más pereza la playa. Miguel, muchas gracias por habernos llamado, de verdad. Ya te vas a acostar, ¿no?
¿Perdona?
Ya te vas a acostar, ¿no? O ahora enganchas tú saliendo un ratito.
No, lo que voy a hacer va a ser irme a casa a cenar, que tengo hambre.
Estupendo. Pues nada, sigue componiendo las calles, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias.
Un besazo, te mandamos el diploma.
Perfecto.
Hasta luego.
Con la cara del pulpo y la bandera española.
Hombre, va con todo, va con el completo. Estamos ya dándole una vuelta a ver qué ponemos la próxima temporada.
Qué bueno. Perfecto.
Hasta luego. Un besazo,
venga,
Miguel.
Un beso, Bea. Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Gol.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan Mantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, señor.
T4.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Y 42 de la mañana, estamos poniendo las calles y llega ya Miguel Ángel Almodóvar al estudio con muchas ganas. Dice que irreprimibles de contarnos una experiencia gastronómica reciente que le ha entusiasmado y como no podía ser menos, le vamos a brindar el micrófono de Poniendo las Calles. ¿Qué ha sido esa cosa, Miguel Ángel?
Pues mira, Bea, hacía tiempo que no cataba algo que considero una reliquia gastronómica, el arroz con pata, una especialidad alicantina, que me he ido a embaular al Racó del Pla, en la misma ciudad de Alicante, pero eso sí, en el barrio de las Carolinas, que está arriba, lejos del mundanal ruido turístico, que es muchísimo de la ciudad en estos días que corren. Uh-huh. Es el arroz con pata, es un arroz sabrosísimo, potente, con una textura especial que le da la gelatina de la pata, y es algo que además acompaña y tiene una textura con garbanzos, total, que es un arroz con pata y con garbanzos. Una cosa verdaderamente excepcional en el panorama tecnoemocional y chupitichú que está viviendo la actual gastronomía.
Ya que tenemos a todo un experto, para ti, ¿cuál es el mejor arroz que se prepara en toda España?
Pues al menos yo diría que uno de los tres. Yo en el podio de los arroces en España colocaría el arroz a la zamorana que preparan en Toro, que era el favorito de Josep Pla, el arroz con conejo y caracoles que bordan en Pinoso, Alicante, y por supuesto este arroz con pata del Racó del Pla.
Bueno, esta declaración tuya seguro que va a levantar alguna que otra ampolla, pero de momento vamos a seguir. ¿Qué más nos traes?
Pues sí, supongo que levantará alguna ampolla porque todo el mundo considera que el mejor arroz, como es natural, es el de su madre, pero también la mejor ensaladilla rusa y el mejor bacalao a la vizcaína. En arroces, pues evidentemente todo el mundo tiene opinión. Pero vamos a hablar de algo distinto, que son formas de combatir la hipertensión, un problema cada vez más frecuente, la tensión alta, y además un problema verdaderamente serio, porque según numerosos estudios internacionales, la morbilidad y la mortalidad por razones cardiovasculares tiene una relación directa con el aumento de cifras de presión sistólica sostenida por encima de 139 o la diastólica sostenida por mayor de 89, de 89. Normalmente, bueno, estos valores se le pone una coma, 13,9 y 8,9. Dicho lo cual, para acometer el problema es fundamental, sobre todo, abandonar el consumo de bebidas alcohólicas espirituosas, los destilados, dejarse de destilados y remitirse a los fermentados, dejar el tabaco, por supuesto, y ser muy prudente con la cafeína del té y del café. No olvidemos que aunque la del té se llame absurdamente teína, no es ni más ni menos que cafeína. Con el tabaco y el alcohol no hay cosa alguna que hacer para reducir la hipertensión.
Y dejar la sal, supongo, porque eso es lo primero que te quita el médico.
Pues es lo primero que te quita el médico, pero tampoco está muy claro el por qué. Recientemente hemos sabido que las multinacionales de bebidas azucaradas y las poderosas compañías azucareras pues han estado casi 30 años financiando organizaciones, estudios, fundaciones para hacer enemigos a la sal y a las grasas saturadas. No voy a decir que la sal sea buena, pero sí que es fundamental para nuestro organismo. Yo creo que la menos peligrosa es la sal del salero. De manera que lo que tendríamos que tener mucho cuidado es de ver cuánta sal nos están metiendo pues en helados, en pizzas, en productos manufacturados, en precocinados. En todo caso, lo que es imprescindible es quitarse de la sal mineral. La sal mineral, ni verla. Siempre hay que utilizar sal marina. Porque, en fin, es muchísimo mejor. Pero también hay otra forma. Si tenemos un exceso de sal en el organismo, un exceso de sodio, pues lo podemos equilibrar con potasio, por ejemplo, tomándonos un plato cada mañana o un aguacate en la ensalada de mediodía. En fin, hacer algo de deporte, sobre todo caminar. Es también muy útil perder peso. Los profesionales de la salud recomiendan que todas las personas obesas con hipertensión pierdan peso hasta que se encuentren dentro del 15% de su peso ideal. Ya sabemos que eso es una formulita sencilla. En cualquier caso, las personas obesas, está claro que tienen de dos a seis veces más probabilidades de desarrollar hipertensión que las personas cuyo peso está dentro del rango que se considera saludable.
Vamos terminando, Miguel Ángel, alimentos interesantes para prevenir y para tratar también la hipertensión.
Pues como decíamos, minerales ricos en potasio, el plátano y el aguacate, ricos en omega 3, todos los pescados azules, especialmente los pequeños, y ahora que estamos en época de sardinas, hay que entrar a saco en ellas. El tomate y mejor aún el zumo de tomate, porque tiene zumo de tomate que nos hagamos nosotros, zumo o un tomate frito, y que controlemos pues la cantidad de azúcar, esa puntita de azúcar. ¿Te acuerdas que el gángster Clemenza le recomendaba a Michael Corleone preparando una de aquellas matanzas en la primera parte del Madrid Padrino? Decía que esa puntita de azúcar era fundamental para quitarle la acidez al tomate, pero una cosa es una puntita de sal y otra cosa son 15 gramos, que es lo que tienen las latas al uso. Hay que tomar cebollas, las cebollas son excelentes, crudas, los frutos secos, que son ricos en ácidos esenciales, ácidos grasos, y esto yo creo que sería el panorama. Sobre todo y ante todo, un plátano por la mañana todos los días y un puñadito de nueces a media mañana. Esto es mágico.
Y poner calles, claro.
Pues hay que poner las calles. Yo creo que con esta receta, pues ya sin tensión y de una manera relajada y eficaz.
De lo bueno lo mejor, de lo mejor lo superior. Gracias, Miguel Ángel. Seguimos poniendo las calles. A las 4:49 te hablamos del año 1978, porque en ese año Humberto Tocci nos sorprendió con una canción que huyó del italodisco habitual, un tema rockero que pilló desprevenido a todo el mundo. Tuvo tanto éxito que años más tarde, en 1982, Laura Branigan la grabó en inglés y la situó en el número 2 de la lista Billboard estadounidense.
Gloria, faltas en el aire, falta tu presencia. vida en historia, con la palabra gloria, porque aquí a tu lado la mañana se ilumina, la verdad y la mentira se llaman gloria. Gloria, faltas en el aire, faltas en el cielo, quémame tu fuego, fúndeme la nieve que congela mi pecho, oh, te espero gloria.
Qué variedad de canciones del verano, ¿eh? No tiene nada que ver una con otra.
Jamás.
Estamos haciendo una buena selección, yo creo.
Estamos haciendo,
¿eh?,
una selección fantástica. Nos falta una de las, yo qué sé, de las early 90s. De las early 90s no, ya hemos puesto, de los principios de los 90. Nos falta una de esas del año 2000, levantando las manos. Tenemos que poner alguna de estas también.
Es verdad, la de Mambo No. 5 es de finales de los 90, y no es de los 2000.
Y no hemos puesto a David Civera aún, ¿eh? No hemos puesto a David Civera.
Pusimos a Raúl al principio.
Pusimos a Raúl.
Pues nada, David Civera apuntado para mañana.
Apuntadísimo.
Ahí le tengo. Bueno, vamos a ver, a las 4:51 de la mañana. Lo primero que voy a hacer es recordar la pregunta que te hemos hecho para el WhatsApp de hoy, 662-942-605, que es que cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor? Y al final, ¿en qué te has convertido? Que no tiene por qué ser igual.
Sí, porque estábamos hablando de que los chiquillos de ahora quieren ser futbolistas, ellos, ellas profesoras, pero también hay una nueva profesión en la que coinciden los dos sexos, que es que quieren ser youtubers.
Youtubers.
Los niños de hoy quieren ser youtubers. Entonces, claro, queremos preguntarte eso. ¿Qué querías ser tú? ¿Y en qué has acabado siendo? Claro.
Casi prefiero la encuesta que han realizado en esta ocasión que la que realizaron hace años cuando salió que querían ser como Nuria Bermúdez.
¡Hala! En serio.
Creo que además fue tu generación,
pero,
Frank.
¿Mi generación? Mi generación, madre mía.
Eso salió
¿no?
hace bastantes años en una encuesta, la tuve que dar en la radio y me quedé bastante impactada. Estaba entre las profesiones ser Nuria Bermúdez.
Bueno, a ver,
tú imagínate.
Ser youtuber, no sé si te has metido
ahí,
en YouTube últimamente,
está ahí.
Pero cuidadín, hay de todos, los hay muy buenos.
Oye,
también.
David, cuéntame, ¿tú qué quieres ser? ¿Tú qué querías ser de mayor cuando eras
Yo era
pequeñito?
Más aburrido. Yo, a mí el fútbol no me va mucho. Yo quería ser escritor. Por eso me metí a periodismo.
Muy bonito.
Qué bien.
Y aquí estoy.
Bueno, tú persigues tu sueño, ¿eh? No estás desencaminado. Porque Fran, por ejemplo, que quería ser...
Yo quería ser vagabundo y luego quería ser actor.
Ah, bueno.
Luego fui actor. Me hice actor en la televisión de Galicia. Me mataban en un capítulo de una serie de la TVG.
Eres muy grande.
Y morías bien. Morías bien.
Me mataban con una hoz, tío.
Entonces seguro que sí, que
me
morías...
con una hoz.
Seguro que morías estupendamente.
Moría de manera hiperviolenta,
cada
que es como
día,
hay que morir.
Cada día de una confesión mejor que la otra, Fran Valiño. Claro. Eres como pulpo.
Que seguro
cada...
que eras un fiambre exquisito. ¿Cómo dicen eso? Te dejo un fiambre exquisito. Pues eso...
A ver, dijeron ya, como soy así muy paliducho y tal, dijeron, este ya...
Este de muerto.
El maquillaje ya no.
Todo, claro.
Está perfecto. Oye, David, cuéntanos las efemérides del día de hoy.
Pues mira, Bea, te cuento que hoy en 1962 fue la primera publicación del cómic de Spider-Man, o de Spider-Man.
¡Qué bueno!
Además, hasta ahora, años más tarde, está Fran, se está empezando a reír, porque Fran fuiste a ver la última, ¿no?
De Spider-Man, sí, me gusta mucho.
¿Está bien?
Me gustó, porque han hecho de Spider-Man.
Lo que es que este cómic, en el 62 me dices, ¿verdad?
En el 62.
Cuando salió fue un bombazo, porque era el primer superhéroe que era un poquito perdedor.
Claro.
Un poquito bastante.
Claro, aquí lo que te meten es a un chaval, que es un adolescente de verdad, no un tío de 30 años afeitado. Y claro, es una comedia adolescente, pero solo que prota es Spider-Man.
Peter Parker
y eso
está,
y eso
en
la peli lo consiguen recoger bien, ¿no?
Sí, bastante bien.
Bueno, pues hoy en 1793 en Francia se inaugura el Museo Central de las Artes, o el Museo de la República, en medio de la gran galería del Palacio del Louvre, que le debieron sobrar ahí un pasillo y dijeron, venga, pues vamos a hacer aquí algo.
Y ahí comenzó el Museo del Louvre,
ahí
lo que es
donde
ahora.
Empezó todo, sí. Y también en Francia, en 1839, se presenta el daguerrotipo, el primer paso hacia la fotografía, que era la caja esta de...
Sí.
Tardaban lo suyo, ¿eh? Tardaban 10 minutos en hacer un retrato.
Te
o sea, imagínate estar posando 10 minutos para hacer una foto.
La primera foto fue un selfie, además.
Sí.
Es un el tío que estaba viendo cómo funcionaba eso, pues decidió sacarse una foto a sí mismo. Entonces, el primer retrato que tenemos es un selfie.
Menos mal que 2 años más tarde, en el 41, consiguieron perfeccionar un poco más la técnica y los retratos los tenías en menos de un minuto.
Sí, ya en la segunda parte del siglo XIX tenemos un montón de fotografías.
Ya, ahí es donde aparecen luego todos los cristales que encuentras en la casa de tu abuela y, oye, ¿esto qué es? Y tal.
Sí.
Y, mi madre tiene una fijación con eso. Sigue ahí investigando con... los cristales de casa de la abuela. Bueno, en 1927 se empieza a construir, a, vamos a decir, diseñar el Monte Rushmore.
Anda,
el
de
bueno,
los,
el de mítico las caritas,
de las caritas
de los presidentes. Sí,
sí
señor.
Sí, sí, sí.
Era un monumento, se suponía un monumento a, pues, por supuesto, la historia, que por supuesto no tenemos una historia sin parangón en América y por eso decidieron poner todos
Washington,
los...
¿Son Washington, Lincoln?
Son Washington, son... Washington, Jefferson, Roosevelt y el último, Lincoln.
Y Lincoln.
Sí, pero tampoco tenían una gran historia. O sea, cuando hicieron el Monte Rushmore... ¿De qué año estamos hablando? Perdón, David.
Del 27, 1927.
Bueno, ¿qué tendrían? ¿200 años de historia como
algo
país?
Menos.
Algo así. Sí, bueno. 200 años de historia. Pero oye...
Oye, pero orgullosísimos,
orgullosísimos,
¿eh? Sí, claro, claro.
18 metros de altura cada cara, ¿eh? 18. Y además tuvieron el detalle de meter
en piedra viva, es que es increíble, ¿eh?
Y además decidieron meter una columna en los ojos. Uh-huh. Y estaba esa columna en cada ojo, está puesto de una manera distinta, de forma que cuando le da el sol en la cara, parece que le brillan los ojos a la estatua. Yo me quedé loquísimo. Dije, joder, ¿ya? Aquí que nos sobra piedra, vamos a hacer columnas y los vamos a poner en el ojo para que tenga un brillo. Bueno, ¿vamos al cine o qué?
Venga.
Vamos al cine.
¿Qué ocurre con el Mago de Oz?
En 1898... nació Jack Haley, actor estadounidense que fue el que hizo del hombre hojalata. Tuvo papeles, he leído que por su físico, parece ser que recibió muchos papeles de músico. Ya me dirás qué físico tiene que tener, a ver
un
qué
músico.
Instrumento, un músico, como para que digan, tú tienes físico de músico. Entonces solamente hacía papeles de...
Curioso.
De músico, pero oye, hizo películas con Frank Sinatra y con Shirley Temple, o sea, que es alguien que tenía caché. Y además, otro cumpleaños de hoy de alguien, uno de nuestro país, bastante internacional.
¡Escucha, ogro!
¡Oh, qué bueno!
¡Gato! ¡Compota!
Hay mucha gente que le criticó por este doblaje y a mí me parece estupendo.
Es excelente.
Es muy simpático el personaje del gato que hizo Antonio Banderas.
Pues hizo bastantes películas aquí en España, pero es más reconocido como por su carrera en América, ¿eh? Es algo
claro.
bastante sorprendente. Estuvo casado con la actriz Melanie Griffith y es el primer actor español que ha sido nominado a los Globos de Oro, a los premios Tony y a los premios Emmy. O sea que... Tiene miga.
Sí, sí, y además ha cantado en los Oscar. Ha interpretado allí una canción. Es nuestro actor más internacional.
Sí, Jorge Drexler es que no era lo suficientemente conocido y Antonio Banderas sí, le dejaron a él cantarla.
Claro, está bien pensado. El tío la defendió bastante bien, hay que decirlo.
Sí, ahí
le
tienes.
Vamos a terminar con la efeméride musical.
Vamos con ello.
Porque en 1979 Michael Jackson presentó su disco solista, Off the Wall, que es el primero ya del principio de una carrera que se convirtió en el rey del pop, pero es que hoy también debutaron los Guns N' Roses con su Appetite for Destruction, que es un disco que tiene, no voy a decir todos, pero bastantes de los temas con los que esta banda ha pasado a la historia, ¿eh?
Increíble, ¿eh? Dar el pelotazo con tu primer disco, algo que por ejemplo con Michael Jackson hablábamos, no había ocurrido, y sin embargo Guns N' Roses, bueno, es que tienen gran parte de las canciones de este disco, de los temas,
son temazos.
Temazos.
Son temazos.
Vamos a escucharlos un poquito porque enseguida actualizamos la información.